no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Es jueves 8 de febrero del 2018. Iniciamos como cada mañana a esta hora, a las 8 y 5 en punto en la República Argentina, nuestra catequesis de cada día. Siguiendo las enseñanzas que el Señor nos deja en el Evangelio, según la liturgia de la Iglesia Católica, queremos compartir en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, del verso 24 al 30, esta enseñanza que nos deja la mujer cananea frente a Jesús cuando pide y clama por la salud de su hija. Un diálogo maravilloso, lleno de contenido y de sentido. Hay que entresacar de la actitud de Jesús lo que supone su negativa para comprender que no es dureza de corazón del Señor, sino un cierto ordenamiento que Él va revirtiendo o acrecentando en la medida en que la misión se va abriendo por delante. Podríamos decir así, Jesús también va aprendiendo el camino de la misión. Y ciertamente esto es así. La conciencia que Jesús va tomando de lo que el Padre le confía, desde el momento de su nacimiento hasta la entrega plena suya de la vida toda en la cruz, es un proceso. Y eso nos ayuda mucho también a nosotros para comprender nuestro camino. Hay cosas que vemos y otras que todavía no las comprendemos. La claridad se adquiere mientras en la marcha vamos caminando, vamos andando. Te invito a que sueltes tu corazón en el Espíritu Santo para que puedas dejarte llevar mucho más allá de donde irías si solamente fueras guiado por tu razón, por tu inquietud, por lo que ves. El Señor va más allá de la tierra de los judíos, llega a región pagana, a Tiro, a Sidón, movido por el Espíritu Santo, y un hecho sorprendente allí lo espera. Una mujer cananea que tiene su hijita enferma, que mientras Jesús está comiendo en una casa para no ser visto, ella clama por la salud de su hija. y Jesús que hace un milagro con la fe de la mujer y con la insistencia de ella, que revierte la actitud primera de Jesús de decir que no está bien darle de comer a los cachorritos lo que cae de la mesa de los señores. No está bien, perdón, darle el pan, Jesús dice, no está bien darle el pan de la mesa a los cachorritos. Y la mujer que dice, sin embargo, los cachorritos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. En torno a esto vamos a estar compartiendo el Evangelio. Ya está con nosotros, entiendo yo, allí en los estudios centrales de Radio María Argentina, Corina Acevedo, a quien saludo. Cori, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, padre, buen día a toda la audiencia también. Acá estamos listos para recibir los mensajitos también.
Buenísimo. En un rato vamos a estar publicando la consigna de nuestra catequesis en la red social de Facebook y también vamos a estar publicando en Twitter tres de los mensajes que nos parecen centrales para lo que es el desarrollo de la catequesis de hoy. Allí en los controles y en la puesta al aire, como cada mañana, Alejandro Segura. Jesús ciertamente es llevado por el Espíritu Santo mucho más allá de lo esperado. Nosotros también en esta catequesis queremos dejarnos sorprender por la vida del Espíritu que nos conduzca hasta donde Él quiera en la reflexión y también en lo que deviene de nuestro compartir de hoy, hasta donde el Señor quiera conducirnos en la fuerza del Espíritu que siempre supera límites y nos lleva más allá de lo esperado. El texto de Marcos 7, 24-30 dice así: Después Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, «Deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Pero ella le respondió, «Es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen de las migajas que dejan caer los hijos». Entonces él le dijo, «A causa de que has dicho esto en fe, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija». Ella regresó a su casa y entró y encontró a la niña acostada en la cama, liberada del demonio. Palabra del Señor. Jesús partió hacia la región de Tiro. Parte de allí, dice el comienzo del verso 24. ¿Qué es allí? Allí es el lugar de la controversia que Jesús ha tenido abiertamente con los fariseos. En los comienzos de su ministerio es decididamente este el combate con las fuerzas del mal que Jesús tiene después de haber pasado por el desierto. A partir del verso 53 del capítulo 6, Jesús se instala en la región de Genezaret, donde apenas desembarca, se encuentra con que un demonio, una legión de demonios se ha apoderado de un joven, que a los cuales después Jesús los tira a la piara de que se desploma sobre el acantilado. Esa fue la primera acción de Jesús. A partir de allí, toda una situación controversial frente a las fuerzas del mal que se han apoderado del templo. Jesús liberando de las fuerzas del mal al templo, llevando a la comunidad y a los que van a ser sus discípulos a la casa, comienza un nuevo modo y un nuevo estilo de predicación y de vivencia de la fe. A eso Jesús ha venido. y allí toda la controversia con la purificación, con el ayuno, y esta enseñanza de Jesús sobre lo puro y lo impuro que nos dejaba ayer, que no está por fuera la búsqueda de qué es puro y qué es impuro, mucho menos en los alimentos, sino que está en este otro lugar del corazón, donde el Señor nos invita a liberarnos de las fuerzas que van en contra del proyecto de Dios por la herida que el pecado ha dejado en nosotros, declarando puro el corazón en la medida en que, puesto en las manos del Señor, podemos ver cómo se transforma nuestra existencia pecaminosa en una existencia en santidad, es decir, según el querer y la voluntad de Dios. Tiro es una región pagana. No se nombra en el texto que hoy estamos compartiendo que los discípulos vayan con Jesús. Los habitantes de Tiro son fenicios. El pensar de los judíos, la reputación de los fenicios es de lo peor. Es de lo peor, ¿no? De hecho, se los considera dentro de los paganos los menos considerados, dice Flavio Josefo, historiador de la antigüedad. Sin embargo, hay promesas de salvación para Tiro. Dice el Salmo 87:4, cantaré a Egipto y a Babilonia, contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Si ahí ya hay una promesa de presencia de redención para Tiro. Ya en el Salmo 87:4 así se anuncia, a pesar de que los que viven en Tiro y son fenicios son por los judíos creyentes despreciados en su paganismo. Jesús pasa para aquel lugar, hacia el lugar de los despreciados, hacia el lugar de los no redimibles. Jesús pasa, quiere ser desapercibido en su presencia, entra en una casa, pero no puede permanecer escondido. Esto ya se da en el Evangelio. Hay una tensión en Marcos entre la llamada de Jesús de que no se conozca de su mesianismo por las confusiones que puede haber de las expectativas mesiánicas que algunos proyectan sobre Jesús, pensando que en el ámbito de lo político, lo económico y la emancipación nacionalista de Israel estaría la suerte, la fuerza que jugaría el Mesías en el concierto de aquel contexto bien complejo del Imperio Romano, que oprime ciertamente, junto con las autoridades de Israel, al pueblo. Es decir, Jesús trata de guardar silencio para que no haya confusión respecto de qué tipo de mesianismo es el que él va a venir a proclamar, o viene a proclamar. Por eso es que busca estar escondido, trata de que nadie sepa sobre él, pero se hace inevitable que se sepa de Jesús. Es luz. Y como bien él lo ha dicho, una luz no puede sino ser puesta por arriba de la mesa. Y aunque se la quiera ocultar, se manifiesta. Jesús, en el Evangelio de Marcos, utiliza esto como una estrategia sobre todo para los discípulos, para que al menos ellos no confundan el camino. Por ejemplo, fijémonos cómo esto de que Jesús no quiere que se sepa y se sabe aparece en el Evangelio de Marcos en el primer capítulo, en el verso 45. Después de curar al leproso e invitarlo a hacer silencio de lo ocurrido, a no divulgar a nadie lo que pasó, él hace todo lo contrario. Y Marcos dice en el verso 45 del capítulo primero, Jesús no podía entrar públicamente en ninguna parte, debía quedarse afuera. El silencio mesiánico que Jesús instala en el corazón de la comunidad de los discípulos en el Evangelio de Marcos tiene una sola razón de ser. Jesús quiere que se termine de proclamar su mesianismo en kenosis, en entrega, en ofrenda de vida. Y finalmente, esto lo va a hacer en el capítulo 16 del Evangelio, un pagano, un centurión, que va a proclamar cuando Jesús es crucificado y entrega su vida, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Algo con lo que el Evangelio había comenzado. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sí, hay como una gran inclusión entre los primeros versos del primer capítulo y el final del Evangelio. Todo el Evangelio está pensado para, está proclamado y está, se enseña desde él, desde la perspectiva de Marcos, para que encontremos en Cristo Jesús al Hijo de Dios. Pero no de cualquier manera al Mesías, sino un Mesías que se entrega en la cruz, en kenosis decimos, en abajamiento, no triunfal, no con poder humano, sino la fuerza del poder de Dios en la debilidad de la cruz. Pero vamos sobre el texto de hoy. De repente aparecen en escena la mujer. Aparece en esta escena la mujer del lugar que está preocupada porque su hija está, dice el texto de Marcos, atormentada por un espíritu del mal, por el demonio. Al igual que la hemorroísa en los versículos anteriores, capítulos anteriores también, ella se pone de rodillas delante del Señor, se echa a sus pies y le pide que libre a su hija del demonio. Y ahí nos quedamos, también nosotros, a los pies del Señor, pidiéndole para que haga lo que necesitamos que haga. Le pedimos al Señor que nos lleve, como Él, más allá de lo que nosotros por nuestras propias fuerzas iríamos. Y le pedimos también que en ese ir más allá vayamos de la mano de Él que viene hasta aquí, hasta donde nos encontramos y nos sentimos alejados de Él. Nos ponemos de rodillas delante del Señor, nos ponemos a los pies del Señor, sabiendo que hay cosas en nosotros que nos distancian del Señor, pero también teniendo la conciencia de que el Señor viene allí a donde estamos distanciados de Él, supera las barreras que ponemos desde nuestros distanciamientos y negaciones de Dios, para que el Señor, instalado allí, en nuestra propia realidad de distancia de Dios, nos muestre cómo obra con poder. Lo hacemos de rodillas, confiando en que el Señor siempre va más allá. Y a partir de allí, seguramente sentiremos que nosotros también podemos ir más allá de nuestros límites, más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestros sueños, más allá de nuestras dificultades, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestras desesperanzas. Pero primero dejemos que el Señor venga a donde nosotros sentimos que Él no podría estar, por cómo nos consideramos, por cómo le hemos marcado la distancia, por cómo no hemos negado a Él. Que el Señor llegue hasta donde estamos y nos lleve hasta donde nos quiera conducir, más allá.
Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Suave brisa de la paz, tu rumor me trae calma frente a los terremotos. Mi manto cubrirá mi rostro. Manténme de pie en la entrada. Yo quiero oír tu palabra. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida.
de tu idioma, Señor. Yo quiero hablar con tu voz. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida.
Compartimos con Corina la consigna de esta mañana, la hemos publicado Corina en la red social de Facebook y damos los puntos de comunicación donde los oyentes pueden anclar la reflexión de esta mañana en torno al Evangelio y compartir su sentir desde la propia vida que el Evangelio, la buena noticia, moviliza en esta catequesis. Así dice la consigna, Corina.
Así lo hemos planteado, Padre, a través de la red social de Facebook, saludando con un buen día. Contando desde dónde estamos compartiendo la catequesis y decimos, hoy Jesús, llevado por el Espíritu, va más allá de lo esperado. ¿Dónde pensás que te lleva el anuncio de la buena noticia?
Claro, porque este Jesús que llega más allá de lo esperado, nos lleva más allá a nosotros si primero llegó hasta donde nosotros hemos marcado la distancia con Jesús. Si uno se anima a ir más allá cuando el Señor le muestra que llegó mucho más acá de lo que uno esperaba. Si cuando nosotros mismos somos una frontera para el Señor. Por eso lo decíamos en el comienzo de la catequesis, pensemos las dos cosas. ¿Qué frontera el Señor debe superar en mi propia existencia para instalarse allí con un mensaje de salvación? ¿Y hacia qué fronteras el Señor, habiendo yo hecho la experiencia de ser alcanzado por Jesús, me lleva el Señor? ¿No? Habiendo sido alcanzado por Cristo, va a decir el apóstol San Pablo, me lanzo hacia adelante. No porque no esté con Jesús, sino porque quiero alcanzarlo, quiero ir hasta donde Él me quiere conducir. En este sentido estamos planteando la consigna de la catequesis de hoy. Lo que sorprende en el Evangelio de hoy es que al clamor de la mujer, Jesús, como hizo en otro pasaje de este mismo Evangelio de Marcos, no se ponga en marcha. Fíjense, cuando la hijita de Jairo busca a su padre que ella sea curada, dice el Evangelio, mi hijita está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él. Acá no se mueve Jesús, no se mueve de su lugar, como que la situación, entre comillas, no le conmueve, más aún, da una respuesta que pone palabras a esta actitud corporal de Jesús de no movimiento. Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo a los cachorros. En torno a esto de los cachorros ha habido mucha literatura, porque se decía que los paganos eran perros para los judíos, digamos, ¿no? Pero aquí no da la impresión que Jesús esté utilizando un término despectivo. No. Más bien hay que traducir a los cachorritos, que es a los perritos, que son los animalitos domésticos. O sea, estaría diciendo el Evangelio que los paganos, la mujer, ya forman parte de lo doméstico, pero en cuanto al alimento, primero a los judíos. Esta es la concepción que hay. Esta es la concepción que Jesús, judío, tiene. la salvación que se esperaba para los judíos. Después, la reflexión judía fue abriendo las perspectivas más allá. Jesús, al final de su vida, lo indica, vayan a todos. Sin embargo, la comunidad de los doce no comprende tan fácilmente que esto sea así. Y es más, no entienden que sea el mundo pagano. El Señor tiene que intervenir y el Espíritu Santo en la persona del apóstol de los gentiles para abrir las fronteras más allá de los judíos. Pero en germen esto ya está presente en el modo como Jesús es conducido por el Espíritu. Y también Jesús va aprendiendo, como decíamos, la tarea que le corresponde. Fíjense cómo Romanos 1:16 expresa este ordenamiento en la tarea de la evangelización. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de los que creen, primero los judíos y después los que no lo son. Está este concepto, y no lo dice cualquiera, esto lo dice Pablo, el apóstol de los gentiles. La negativa, en el verso 27, en la segunda parte del verso 27, no da lugar a un cambio de actitud por parte de Jesús. Es como una expresión contundente. Esto que decíamos recién, los perros, los perritos, los cachorros, los domésticos, no pueden comer de lo que está en la mesa. Sin embargo, la mujer utiliza una actitud desde su necesidad, desde su búsqueda, desde su fe, como dice más claramente Mateo, que abre la puerta al milagro. Debajo de la mesa comen las migajas, los perritos que caen de los de sus señores, que dejan caer los niños, dice la expresión. Esto abre el corazón de Jesús. Abre y le dice, tu hija está curada. Es decir, Jesús ve que ella ha alcanzado por su actitud lo que buscaba. Es la actitud abierta, decidida, humilde, insistente, orante, confiada, la que a la mujer, junto con Jesús, la lleva al milagro de la hija. El texto dice después la condición social de la mujer. Porque cuando llega a su casa, la hijita está en la cama. Que esté en la cama indica que es de una clase social, diríamos, acomodada. Es decir, ahí Marcos se detiene para regalarnos un costado de qué tipo de persona es la que está delante de Jesús. Mientras tanto, nosotros también queremos adentrarnos desde nuestra propia experiencia y nuestras búsquedas. Primero, para que el Señor nos alcance. Y si sentimos que en la búsqueda o en el deseo de que el Señor nos alcance, en el límite que le hemos puesto o en la necesidad que percibimos de que llegue el Señor a transformar nuestra vida personal y familiar, si algo no termina por superar esa barrera donde el Señor debería acceder para transformar la vida, la mujer cananea nos enseña. Es la humildad y la insistencia. Este estar a los pies del Señor, de rodillas, clamando. Y buscándole la vuelta por donde ser alcanzada por la gracia del Señor. Santa Teresa de Jesús va a decir que nuestro vínculo con el Señor y las gracias que Él está dispuesto a regalarnos supone correr de en medio de nosotros todos los obstáculos que impiden que esa gracia llegue. En este caso, hay un obstáculo. Hay un obstáculo por parte de la configuración que la misión tiene. Ella es una pagana. Sin embargo, ella encuentra desde la humildad y la sencillez y la insistencia la forma de conmover el corazón de Jesús para que Jesús vaya más allá, llegue hasta donde hace falta que obre con poder en su milagro. Insistamos, oremos, busquemos la forma de correr las barreras que impiden que el Señor llegue hasta donde sabemos que tiene que llegar, y al mismo tiempo dejemos que el Señor nos conduzca hasta donde Él quiera, como Él se muestra, así, moviéndose libremente en territorios que no le pertenecen, por así decirlo, territorios paganos, territorios que están hasta más allá de lo que en principio parecía era su misión para los judíos. Que el Señor nos regale la gracia de darle la bienvenida, corriendo lo que impide que Él se acerque a nosotros, y yendo más allá, superando las fronteras que se ponen delante de nosotros.
Mañana el sol no vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar. Pero yo no perderé la fe.
Corina, tal vez tengas por allí alguna de las intervenciones de nuestros queridos oyentes en torno a la consigna de esta mañana, con esta hermosa imagen de Jesús sanando a partir del clamor de esta mujer puesta de rodillas a sus pies. ¿Qué dicen los oyentes, Cori?
A través de Facebook, Mario Dos Santos nos dice: pienso que el anuncio de la buena noticia del Señor me está direccionando hacia los jóvenes, a los de la periferia. Un pedido que en mis oraciones se reitera con todo mi corazón. Después también a través del WhatsApp hemos recibido mensajitos, por ejemplo, desde Concordia. Dice: fui alcanzada por su gracia. Él me ha llevado a gustar de sus cosas. Él obró en mi vida totalmente contrario a mis deseos. Hoy digo gracias, Señor, por las cosas que no se dan ni conviene que se den. Él me lleva más allá y me hace sentir cada día lo que dijo. No será fácil, pero estaré con ustedes, María Noel.
Qué belleza, bellísimo.
Después también Virginia dice, en el clamor de las madres, Jesús escucha. Mi hijo adicto a la droga ya está en tratamiento y comenzó a ordenar su vida. Nunca perdí la fe. La oración mía y de mis hermanas llegó al Señor, que nunca abandona a quienes lo buscan. Y un último mensajito que ha llegado recién dice, la salvación es para todos. No es ni será una decisión judía. Dice, me pasé 5 años encerrados y comiendo las migajas que caían de la mesa de los señores que se creen justos. Dice Gerardo.
Gerardo hace una lectura cuasi social del Evangelio, que puede tenerlo, pero creo que el sentido es otro, al menos como lo estamos planteando desde la catequesis. De todas maneras, respetamos la mirada que él tiene. Uno dice, ¿y dónde aprende? ¿Dónde se aprende la oración esta de intercesión? ¿Dónde estaría como la raíz de una oración de intercesión? Y me parece a mí que en el texto de Génesis 18, 22, 33 tenemos tal vez el primero y más contundente de los ejemplos. Abraham, dice la palabra, se quedó de pie frente al Señor. Entonces se le acercó y le dijo, ¿así que vas a exterminar a Sodoma, en Sodoma al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrastrar este lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti, semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte, lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todos en ese lugar en atención a ellos. Abraham siguió, yo que no soy más que polvo y ceniza, la misma actitud que la mujer de humildad, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad. Y sigue después Abraham regateándole al Señor, poniendo cada vez el número en menor cantidad de justos hasta llegar a 10, pidiéndole a Dios que obre con misericordia. En el texto Abraham aparece como un modelo de intercesión delante de Dios, haciéndose como un espejo de su pueblo. La gracia del Señor toca nuestra puerta, invitándonos a orar, pero no de cualquier manera, sino insistentemente, en forma constante, en lo personal y como pueblo, al modo y al estilo de Abraham, para que en medio de nuestro dolor, de nuestra pena, de nuestra búsqueda, como en el caso de la mujer de hoy del Evangelio, de nuestro trabajo constante, de nuestro servicio, en la obra que llevamos adelante de la nueva evangelización, mientras un mundo nuevo se abre para nosotros, vamos dejando atrás uno viejo. Queremos que el Señor sostenga con fuerza nuestro pedido y le pedimos que nos atienda. Claro, pero aparecen muchas preguntas frente a este insistir, a este clamar, a este pedir insistentemente. Por ejemplo, ¿por qué interceder? Dios no conoce mucho mejor que nosotros lo que cada uno necesita, lo que es el verdadero bien para cada uno de nosotros. ¿Vamos a darle nosotros a Dios un consejo de qué hacer? Entonces nuestra oración de súplica será casi como un decirle a Dios lo que tiene que hacer, según a nosotros nos parece, como si Dios no supiera qué es lo mejor. Él es el Creador, Él es el Padre, Él es amor, desea infinitamente más que nosotros nuestro bien, pero sabe que para recibir los bienes que Él tiene para darnos, necesitamos preparar el terreno, preparar el corazón, y para eso hay que orar con insistencia, clamar al cielo. Las dificultades y los obstáculos que encontramos en el camino se remueven desde el clamor y la oración. Es como cuando una encuentra un material oxidado. Por más que vos le hagas fuerza, lo movas para un lado, para otro, hasta que no le pones un poquito de Coca-Cola, dicen algunos, no se mueve. Y no estoy haciendo propaganda para nada a esa gaseosa, ¿no? O sea, hasta que vos no encontrás algo con qué moverlo, por Dios, ¿no? No salvemos la distancia del ejemplo. Hasta que no pongamos un algo que lo mueva, no se mueve. Orar mueve los obstáculos. Mueve montañas, la fe, dice Jesús. La fe mueve montañas. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete de ahí, y se movería. Es eso lo que se pone en juego. Y el Señor provoca nuestra fe. Muchas veces, no dándonos lo que nos hace falta. Fíjense cómo termina el texto de hoy, según el paralelo de Marcos. Tu fe te ha salvado. Tu fe ha movido las cosas para que se adelante el tiempo de apertura de la salvación de los judíos a los paganos. La fe adelanta los tiempos. La fe adelanta los tiempos. Las promesas de Dios las alcanzamos cuando oramos, cuando clamamos junto con el Espíritu en comunión unos con otros, en un mismo Espíritu. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Contemplemos por un ratito, como bien nos decía esa mamá con tanta belleza de amor de madre, la realidad de nuestros jóvenes adictos. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, primero para ellos, enredados en estas cadenas del mal que el demonio tira desde los narcotraficantes en la sociedad argentina, creando una institucionalidad prácticamente del sistema corrupto de narcotráfico como un ámbito delictivo institucionalizado. Y cómo eso atrapa el corazón, seduciendo y matando. Cuando los jóvenes se dan cuenta y comienzan a desvariar con todas las consecuencias que ellos tienen de delinquir, de destruir todo lo que aparece en el escenario de la convivencia, el sufrimiento es tremendo, en ellos primero, y después en los que los amamos. Esta mamá ha dicho algo que habla de esto que yo estoy intentando decir con palabras mucho más vagas que las bellas y contundentes que ella ha puesto. Corina, tenés allí el mensaje de esa mamá que lo dice tan bellamente. ¿Lo podés compartir de nuevo?
Ahí lo busco, padre. Que
bueno.
Un momentito.
Te sorprendí un poco.
Sí, padre, porque estaba buscando los nuevos mensajitos que siguen viniendo. Ahí lo vamos a buscar. Acá, el clamor de las madres. Jesús escucha. Mi hijo adicto a la droga ya está en tratamiento y comenzó a ordenar su vida. Nunca perdí la fe. La oración mía y de mis hermanas llegó al Señor. Nunca abandona a quienes lo buscan. Virginia nos compartió este mensajito.
Léelo de nuevo, Corina, discúlpame.
No, está bien. En el clamor de las madres, Jesús escucha. Mi hijo adicto a la droga ya está en tratamiento y comenzó a ordenar su vida. Nunca perdí la fe. La oración mía y de mis hermanas llegó al Señor. Nunca abandona a quienes lo buscan.
Es un pueblo el que busca en el clamor abrirse caminos, donde las sombras del dolor, del sufrimiento, de la oscuridad, del sinsentido, del vacío, de la corrupción, del crimen organizado, de los poderosos que no sienten con el sentir del pueblo, impide que la mayoría acceda a lo que más dignamente le permite vivir. Es el clamor, es la oración. Es la oración con insistencia como pueblo. A eso te invito. Te invitamos desde la catequesis, siguiendo el hermoso ejemplo que nos regaló Miriam, la mujer cananea, Abraham y tantos orantes. Orantes con intercesión, el poder que da la oración cuando en la fe acrecentamos en conjunto nuestra capacidad de recibir los dones con los que Dios quiere bendecirnos. Cuando oramos, removemos los obstáculos. Hacemos que lo que está arrumbrado comience a moverse y que los bienes que deseamos para vivir mejor, más dignamente en todos los sentidos, no le hablo de bienes materiales solamente, aunque también de estos, lleguen a nosotros para que podamos cumplir con lo que Dios quiere que vivamos, en felicidad y en plenitud.
Más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar. A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad. Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora. Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía sola. Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí. Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa fue de amarme, de hacer madre especial. Y si yo regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez. Lágrimas nunca fueron en vano. Dios escuchó tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro. Oh, oh.
Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas ni la fe que hay en ti. Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sonreír.
Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y si hoy regresé desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amar te hace madre especial. Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer
de orar contigo otra vez.
Hay un texto que me conmueve ciertamente, y lo comparto, porque habla de la sensibilidad de Dios para con el sentir del pueblo y su clamor. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de una zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. Dios entonces le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor le dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo, he sentido su clamor desde Egipto, he oído sus gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacer subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los jivitas y los jebuseos. Palabra de Dios. Pastoralmente, a nosotros, que sabemos de la fuerza y el poder de la oración, cuando se expresa desde las entrañas, cuando, como dice Pablo, se expresa con un gemido interior que habla de la existencialidad que clama el cielo, nos toca llevar al pueblo a que exprese su clamor en este lugar. No está mal, y la Iglesia, además, en su doctrina social, habilita, acompaña y sostiene los clamores por justicia en las huelgas y en las marchas que piden por justicia. Pero no alcanza con eso. Y es mucho más poderosa, y es mucho más poderoso el clamor que llega al cielo de los que sufren y esperan en el Señor. Tenemos que ir virando sobre este lugar, reenfocando las búsquedas de las salidas hacia adelante de lo que es necesidad de todos, para que no solamente podamos tomar de las migajas que caen de la mesa de los señores, sino que nos podamos sentar todos juntos en la misma mesa a compartir el mismo pan. Este es el clamor al cielo. Tenemos que aprender a encontrar caminos. Y conversábamos con Vero antes de esta reflexión, desde el texto de Éxodo 3, lo que significa el instrumento que nosotros, Vero, hemos sentido, debemos poner en desarrollo en este tiempo, que ayer hacíamos mención al mismo, que es cenáculo. Porque cenáculo es eso, un lugar de clamor al cielo. Buen día, Vero, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día, Padre, buen día para todos. Sí, así es, los cenáculos nos despiertan en realidad los clamores internos que hay en el corazón de cada uno y en el corazón del pueblo. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Confiar en que la fuerza de la oración conmueve el corazón de Dios y abre el cielo.
Cenáculos, ¿cómo hacemos para crear un cenáculo, Vero?
Para crear un cenáculo simplemente es despertar el deseo de poder expresar las súplicas del corazón junto con otros, Para eso es pensar, rezar con quienes poder conformar un cenáculo, invitar a amigos, hermanos, a la familia, a los compañeros de trabajo, a vecinos, a la gente que vive en el mismo edificio, en la cuadra. Bueno, cada uno en su corazón sabrá a quién invitar. Es invitarlos un día al mes, en un determinado horario que acuerden, y una vez al mes nosotros les mandamos una cartilla, que es una guía de oración, en donde reflexionamos, primero proclamamos la palabra, después hay una breve reflexión sobre esa palabra, después nos abrimos al compartir fraterno sobre esa palabra, dejamos que la palabra justamente nos traiga luz en lo que está escondido en el corazón y poder expresarlo, y después eso se lleva a la oración, ¿no? Que en la oración también intercedemos, pedimos, nos unimos al clamor del Papa Francisco, oramos por sus intenciones, también por las necesidades de nuestra patria, por la obra y por todas las necesidades que surgen del propio cenáculo.
Pero, y la oración que nosotros elegimos para esa intercesión es la oración mariana, es la oración del Rosario, esa oración tan amada por la Virgen y por nuestro Señor.
Así es, sí, cada encuentro del cenáculo termina con la oración del Rosario, porque bueno, sentimos que es María la que nos une, nos congrega en oración, y con ella clamamos al cielo.
Gracias, Vero. ¿Dónde nos inscribimos para crear un cenáculo?
Hay que, quien quiera sumarse a esta experiencia, solamente tiene que mandar un mail a cenaculomariano@radiomaria.org.ar.
Repetimos, cenaculomariano@radiomaria.org.ar, y desde este lugar alentamos a todos los que se han creado a sostenerlos, a llevarlos adelante, a no bajar los brazos, a que hacer de la oración el lugar donde nos hacemos fuerte y donde expresamos desde el dolor y desde el sufrimiento, desde las expectativas y de las búsquedas al cielo, la necesidad de ser asistidos por el cielo, en el clamor y en la necesidad de recibir desde lo alto lo que no alcanzamos con nuestra pobreza y con nuestras pobres búsquedas de solución a nuestros problemas. Compartimos, Corina, con vos algunos mensajes que nos llegan de los oyentes.
Cómo no, padre. Fabiana dice, me llega al corazón la insistencia y la humildad de la mujer pagana y también la fuerza de esta mamá de hoy, que con su clamor y su perseverancia es un mensaje de fe para todas las mamás preocupadas por nuestros hijos. Bendecido día a toda Radio María, soy Marta de Salta y hace años clamo a mi Señor por mi hijo adicto. Cada día es peor la situación. Pido al Señor aumente mi fe y que se haga su voluntad. Solo pido fe. Gracias, Padre. Hola, bendiciones. Puedo decir que mi Señor me lleva por donde Él quiere y como quiere. Él está transformando mi vida de a poco. Y hoy clamo que sane mis heridas para yo poder sanar a mis hijos, sobre todo a Rodrigo, que está muy renegado. Bendiciones, Edith, desde Colón, Buenos Aires. Hace 8 años que me encontré con el Señor fuertemente, a partir de la partida de nuestra pequeña hija de 6 añitos. El Señor y su Espíritu me consoló y va transformando todos los días mi vida. Me duele el rechazo de mi esposo hacia Dios y a mí por seguir más fielmente a Jesús. Clamo por esos muertos vivientes. Le entrego día a día a mi esposo. Me es tan difícil, pido que me ayuden con este clamor. La paciencia todo lo alcanza. Adriana dice, me hace reflexionar sobre las fronteras que a veces nosotros mismos ponemos para que el Señor pueda actuar. Gracias, Padre, por este aspecto que nos muestra de este pasaje del Evangelio. Por último, Padre, buen día, le clamé tanto al Señor cuando nos faltó comida y no nos dejó que nos falte. Estoy tan agradecida al Padre nuestro, tengo tanta fe en Él y lo amo. Gracias y bendiciones, los quiero mucho, dice este último mensajito.
Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder.
Queremos hacerte una invitación, animarte a crear un cenáculo de María en tu comunidad, en tu barrio, con tus amigos, con quienes compartís el trabajo, así como hicimos el maratón de ir a hacer a conocer a otros la necesidad de estar en Haití, y por eso nos animamos a maratonar por tantas partes. ¿Cómo no animarnos a invitar a otros a formar parte de esta experiencia de oración en comunidad? Cenáculos marianos que nos ayudan a estar con María a la espera de la novedad que trae el Espíritu Santo. ¿Qué es un cenáculo mariano? Un momento de oración, una vez al mes, en el Rosario, en el compartir la palabra, rezando por su santidad el Papa Francisco, compartiendo una oración por la patria, animándote a acompañar la obra de Radio María en Argentina. cenaculomariano@radiomaria.org.ar. Arma tu cenáculo y comunícate con nosotros.
Cerramos nuestro espacio de la catequesis, nos abrimos a lo que viene la programación el día de hoy. Corina, estás con Javier Cámara también por allí. Buen día, Javier.
Hola, padre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí de ejercicios espirituales en Calmayo.
Qué bueno, padre.
Muy bueno.
Sana envidia,
¿eh? Sí, muy lindo, muy, muy recomendable esta tarea. Bueno, lo vamos a tener en la radio a partir del lunes, a las 17 horas. Va a ser parte de adelanto de lo del lunes.
Buenísimo.
Cuéntenos un poquito qué viene la programación, Javier.
Mira, padre, vamos a hablar en diálogos de actualidad de la inflación nuevamente. Recién, haciendo la producción del programa, leía algo de don Scalabrini Ortiz, este pensador, filósofo, que era muy práctico también porque era ingeniero, que falleció allá por 1959. Él decía, ¿no?, que cuando las personas comunes nos asomamos a los fenómenos financieros o económicos y no los entendemos, algo o alguien está tratando de quedarse con lo que no le corresponde, porque se supone que la economía se trata de sumar y restar. Entonces, un poco siguiendo este consejo de don Raúl Scalabrini Ortiz, al cual, insisto, y hago un paréntesis, deberíamos, a cuya obra deberíamos asomarnos un poco todos los argentinos, vamos a tratar de desmenuzar nuevamente por qué la inflación cuesta tanto bajarla en nuestro país, cuáles son los fenómenos que hay en eso. El CIPES ha hecho un trabajo muy interesante que han publicado hace algunos días, así que vamos a estar también hablando con Pablo Gallo, que está analizando esta circunstancia, porque él dice, en los últimos meses el índice de inflación ha llegado a justamente a cifras que tenía en algunos meses del anterior gobierno. Entonces, bueno, evidentemente algo está fallando en la política de reducción inflacionaria que propuso y está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
Javier, ayer ha habido una nota en la radio con el obispo de Humahuaca. No sé si estás al tanto, fue en Semillas del Reino, creo que Corina tiene por allí, Néstor ha dejado un audio. Les pido que en el transcurso de la mañana, junto al comunicado del obispado de Humahuaca, pongamos a consideración de los oyentes, ha sido un pedido de la iglesia de esa diócesis amiga. Así que bueno, es en torno a lo que pasó el fin de semana con la visita del presidente a la fiesta de la Virgen de la Candelaria y toda la explicación que da la iglesia de Humahuaca sobre los exabruptos que la seguridad tuvo respecto de el pueblo que en peregrinación humilde sencillamente iba a honrar a su madre, ¿no?
Sí, así es, padre, vamos a estar compartiendo después ese material que Néstor nos dejó para poder justamente poner un poco de luz sobre esta situación como vos estabas explicando.
Bien, buenísimo. ¿Qué más nos espera en la programación, Corina?
En Hoy Puede Ser, justamente estaremos dialogando con Marimar Bianco sobre la primera infancia y la relación con los hermanos. Muy lindo tema, para no perdérselo. También después en la tarde, en Donde Quiero Estar, vamos a tratar de tomar conciencia de los riesgos en seguridad vial con el doctor Guillermo Pacharoni. Y a las 8:30 no se pierdan con el padre Alejandro Puigar y la catequesis junto al mar.
Por supuesto, que seguramente estará tan buena como siempre nos regala su propuesta Alejandro junto al mar, ¿no?, que es una de las lindas novedades que nos trae el verano, la continuidad de este espacio, las catequesis junto al mar. Él nos proponía hacer también la catequesis junto a la sierra. Vamos a hacer el que viene también, vamos incursionando las sierras, el río Paraná, que también es un lindo lugar donde nos encontramos, el mar, y bueno, y estamos en cada espacio donde los argentinos buscamos un poquito de aire, podemos sentir que mientras estamos en vacaciones también nos recibe el Señor con su enseñanza y con su palabra. Les dejo un abrazo grande para todos, que tengan una linda jornada. Oramos unos por otros, clamamos al cielo, le pedimos especialmente oración por quienes aquí estamos de ejercicios ignacianos. Que tengan un hermoso día.
¿Qué trama, mi Señor, con tan enloquecedor silencio? ¿Qué trama, mi Señor, es la que estás entretejiendo? Tus modos son extraños, pero tan perfectos. Esa eterna costumbre de tus sendas misteriosas, pero impregnadas de Pascua. Sí, de Pascua. Qué difícil se me hace ver cuando el hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien. Libérame del miedo de no ser yo quien lo haga. Y decime de nuevo que no tema, que no desvíe mi mirada. Sí, de tu mirada. Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien. Dios de preguntas, Dios que liberas, Dios de éxodos, Dios de Pascua, Dios de desiertos, Dios que desafías, Dios inexplicable, Dios que haces todo nuevo, Dios que está y siempre está. Dios sencillamente. Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien.